Mañana, hora central europea.
Capital, la bolsa y la vida.
Hasta ahora está previsto que se conozca el resultado de la emisión de deuda de Grecia. La primera vez en 4 años emite 2.000 millones de euros a un tipo que va a rondar el 5%. La demanda ha superado los 18.000 millones de euros. El asesor del presidente Samaras, Manolis Varoumatis, explica aquí en Capital Radio el éxito que supone para el país volver a los mercados.
Grecia es uno de los países últimos, después Irlanda, Portugal, etcétera, que está esperando. Es un milagro, han dicho todos los periodistas y todos los medios de comunicación, que este gobierno de Antonis Samaras vuelve a los mercados de la rapididad después de 2 años de crisis de la troika, etcétera, etcétera.
La rentabilidad de los bonos a 10 años griegos bajaron por debajo del 6%, también por primera vez en 4 años. En 45 minutos conoceremos el resultado de la subasta del Tesoro Español. Espera captar unos 4.500 millones en letras a 6 y 12 meses con tipos mínimos históricos. El organismo público ya tiene el 38% de sus necesidades de financiación para el conjunto del año. Y el índice de confianza empresarial ha marcado un incremento en el segundo trimestre del 3,9% respecto al primero. Según estadística, la confianza empresarial aumenta en todas las comunidades autónomas, en todos los sectores de actividad y en todos los intervalos de tamaño, aunque sobre la visión de los empresarios respecto al trimestre que termina, el 12% tiene una opinión favorable y un 39% desfavorable. Y hasta ahora la ministra de Empleo, Fátima Báñez, inaugura el Congreso de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA. El lema, emprender es trabajo autónomo. A su llegada, la ministra se ha referido a la designación de Arias Cañete como candidato popular a las elecciones europeas.
Miguel Arias ha sido un magnífico ministro y lo está siendo porque todavía sigue de ministro de Agricultura, ha peleado los intereses de España en Bruselas como nadie, tiene el respaldo y el reconocimiento de la mayoría de los ciudadanos porque es uno de los ministros mejor valorados, tiene la confianza sin duda de todo el Partido Popular para iniciar esta etapa de elecciones europeas y es el mejor español que puede defender los intereses de nuestro país en Europa.
La Comisión de Hacienda del Congreso debate este jueves a instancias de la izquierda plural la posibilidad de aplicar el tipo de IVA superreducido, que es del 4% a las facturas de servicios básicos como agua, gas, electricidad y transporte público. El Pleno de la Cámara Baja también dará luz verde hoy al proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. Esto supone pues abrir la puerta a la privatización del 50,25% de la Compañía Española de Seguros de Crédito, CESCE. Y en clave internacional, el primer ministro chino Li Keqiang ha asegurado que las autoridades del país no van a recurrir a políticas de estímulo de la economía a corto plazo a pesar del conjunto de indicadores económicos del primer trimestre del año que indican una probable ralentización de la segunda potencia mundial. Li destaca que la economía china ha experimentado un crecimiento bueno y estable durante los primeros meses del año y que las autoridades no intervendrán por fluctuaciones de carácter puramente temporal. A esta hora miramos también a los mercados, miramos sobre todo a Iberdrola. En esta hora tenía previsto volver a cotizar tras la salida de su capital de Bankia. Se ha deshecho del 5%, prácticamente 4,94 que tenía la caja nacionalizada en el capital de la eléctrica. Pues bien, Iberdrola todavía está inhibida por alta volatilidad, está en los 5 euros justos con los que cerró ayer. Al margen de ello, el IBEX 35 está con ligeros recortes, baja un punto, es un 0,01%, 10.483. En el resto de plazas europeas vemos subidas generalizadas. El DAX de Frankfurt sube un 0,7%, la bolsa de París avanza un 0,4% y la bolsa de Londres ahora mismo camina con avances de en torno también 0,7%. El Eurostoxx 50 sube un 0,33 a los 3.193 puntos. En el selectivo español nos encontramos las subidas más importantes para día del 1,35. Hoy Astel avanza un 0,93. Bankinter recupera un 0,78. Bankia sube un 0,20 tras esa operación que les hemos contado, cuando Iberdrola todavía continúa sin cotizar. Siguen esos 5 euros. En cuanto a las divisas, según las pantallas de XTB, tenemos al euro subiendo respecto al dólar, está en 1,3861, el euro yen 140,97, la relación entre el dólar y el yen baja a 101,70. Son las 10:05, hora central europea. Sigue Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
¿Y tú qué haces en Semana Santa?
Yo, descubrir las villas de Madrid con la tarjeta Villacard. Buitrago del Lozoya, Colmenar de Oreja, Chinchón, Navalcarnero, Nuevo Baztán y Rascafría.
Consigue tu tarjeta Villacard y tendrás descuentos en más de 130 hoteles, restaurantes, tiendas, museos, monumentos. Infórmate, turismomadrid.es. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
En 2 meses me he gastado tu dinero jugando al póker, alquilando un chalet en la playa y operándome la nariz. Y todo haciéndome pasar por ti sin que tú te hayas enterado de nada.
La pérdida media por un robo de identidad es de 8.000 euros. Protégete con Legalitas Defensa de Identidad. Contrátalo en el 902 900 911. Legalitas 902 900 911.
Maruxa, ¿quieres cenar a la carta por 20 euriños en los Montes de Galicia?
Sí, Pepiño, ¿pero qué?
¿Qué? Jamón de bellota, foal, Pedro Ximénez, lacón, gambas, pulpo, lubina, entrecote buey gallego, hamburguesa de carne, come, filloas.
Pepiño, vamos a los Montes de Galicia antes de que te me ahogues.
Barrio Salamanca, 91-355-2786 y Barrio del Pilar, 91-315-6129. Losmontesdegalicia.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
The best things in life are free, but you can give it to the birds and bees. I need money, oh, that's what I want, yeah, I want money, that's what I want. Your love, it gives me such a thrill, but your love won't pay my bills.
Vaya ritmo en Capital Radio, el mismo de la economía. Aquí buscamos aquellas cosas buenas, las que nos permiten sentir mejor lo que va cambiando nuestra vida. Y hay grandes cambios por delante, sin perder de vista nunca aquellas cosas sencillas o simples que también nos permiten mejorar. Entre otras, esas que compartimos tantos jueves a estas horas con nuestro amigo Alfonso Sainz de Baranda, CEO de Dinaru. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Un día liado, bien, encantado de saludarte. Un día liado en Dinaru, porque hay un evento esta tarde que enseguida vamos a comentar, después del consejo para ahorrar, para cuidar mejor nuestro bolsillo, que nos traes cada jueves. Hoy nos has propuesto alguna idea para cómo ahorrar cuando vamos al supermercado a comprar.
Pues sí, efectivamente, tengo un par de ideas para que la gente pueda ahorrar antes de ir al supermercado. El supermercado es una de las compras más importantes en cualquier familia o persona de España. Y desgraciadamente hay muchas veces que no nos damos cuenta de que estamos perdiendo dinero por no fijarnos, ¿no? Creemos que la compra del día a día no tiene mucha importancia, que si un día pues voy a este supermercado al final que es más caro, pues no pasa nada. Pero lo cierto es que cuando unes todas las veces que te pasa eso a lo largo de un año, que prácticamente ni te acuerdas, sí que hemos detectado que hay bastante, una gran oportunidad de ahorro en estos supermercados.
Y a ver, ¿cómo lo hacemos?
Pues mira, lo primero es identificar los problemas, ¿vale? El primer problema es que normalmente nos cuesta salvo que le dediquemos mucho tiempo, saber cuál es el supermercado de nuestra zona más barato, ¿vale? Porque sí, la gente dice que uno es más barato, pero realmente no lo comprueba nunca en el ticket de la compra, ¿no? Entonces, para solucionar esto, hay herramientas que son comparadores de supermercados, como por ejemplo, en Dinaru nosotros trabajamos con Soy Super, y también hay otras como Carritus y luego está Super Trooper, ¿vale? Nosotros que trabajamos con Soy Super, estos lo que hacen es directamente... tú metes lo que vas a comprar y ellos te calculan, te hacen una comparación de todos los supermercados de tu zona, ¿vale? Y te dicen cuál es el más barato. Entonces, una vez que tienes esto, si no a ti lo de comprar online no te gusta, puedes coger e ir al propio supermercado, ¿vale? No te hace falta comprar online, simplemente saber cuál es el más barato en base a lo que tú compras. Y para eso necesitas este tipo de herramientas de comparadores.
Eso es interesante. ¿Son accesibles? ¿Sí?
¿A qué te refieres con accesibles?
¿Se encuentran fácilmente? ¿Se usan fácilmente? ¿O no son complicadas?
Sí. No, tú buscas ahí cualquier producto en su buscador y te viene el producto, lo seleccionas y vas añadiendo. O incluso te puedes importar, si alguna vez has comprado online, te lo puedes importar incluso de los propios supermercados online, la compra que has hecho. Uh-huh. La última compra que hice en Mercadona o en Carrefour o en donde sea, y se la importa directamente la herramienta. O sea, la verdad es que funciona muy bien y la verdad es que tienen un curro grande, ¿eh? Porque tienen que estar actualizando todos los días, todos los lineales de los supermercados, hay mucha manualidad ahí que la gente no valora, pero que es realmente complicado.
Eso es un trabajo de introducir datos cada día, ¿no? Porque claro, la variación es constante.
Y por eso tienen tanto valor ese tipo de servicios para el usuario.
Está bien. ¿Alguna idea más para ahorrar en los supermercados?
A ver, luego lo otro, ¿vale? Ya son consejos más de cuando estemos allí, ¿vale? O sea, lo segundo más importante a la hora de comprar en el supermercado es que nunca compres con hambre. O sea, cuando vamos allí hacemos muchísimas compras impulsivas. Y para evitarlo hay que hacer eso, nunca ir con hambre, ¿vale?, al supermercado. Esto es lo mismo que cuando vas a un restaurante, no vayas con hambre, porque si no vas a comer mucho más de lo que esto, o vas a comprar cosas que no deberías. Y luego, sobre todo, que miremos el precio por kilo, o por litro, o por lo que sea. Seguro que tú sabes, cuando tú lees en el precio, ¿vale?, y ves, mira, 3,50, y este 3,40, mejor el de 3,40. Cuidado, que es que a veces lo que pasa es que el precio por kilo, la cantidad es mucho menor en uno que en otro, ¿no? Entonces, para comparar, necesitamos una medida homogénea. En este caso, pues es el precio por kilo y precio por litro, que tiene que venir en todos los estos de precio de supermercado, ¿vale? Por normativa legal tiene que venir siempre el precio por litro, el precio por kilo, y así podemos comparar y tener algo ciertamente algo de perspectiva, ¿no?, a la hora de poder elegir un producto. Claro. Y luego ya lo último sería un poco de planificación. Ya sabes que a mí me gusta mucho de planificar antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, yo este consejo ya tengo que yo no lo cumplo, ¿no? Porque la verdad es que antes iba siempre una vez al mes pues a un hipermercado o a una gran superficie, porque ahí los precios son bastante más baratos, ¿vale? Pero ahora ya no voy, pero por razones que no tengo transporte tan libre como antes. Pero sí que a todos los que puedan, ¿vale?, que siempre intenten hacer la compra del mes en una gran superficie donde se podrán ahorrar mucho dinero, y luego todo lo que sea perecederos, todas las cosas que sean de
las frescas,
de ese,
¿no?,
tipo de cosas, exacto, ya ahí sí que pueden ir a supermercados cerca de su casa. Pero el ahorro yendo una vez al mes a una compra, a un hipermercado, es muy sustancial.
Yo recomiendo mucho ir al mercado de abastos, que ahí es donde se consiguen buenos precios, muy buenas calidades para la compra de productos...
Del día a día, de los productos frescos,
De lo bueno, de lo que a uno le gusta comer. Efectivamente.
Efectivamente.
Bueno, ¿cuánto animamos desde Capital Radio iniciativas como las de Dinaru, que intentan hacer que las personas seamos conscientes de cómo manejamos el dinero, de cómo lo gastamos y no lo perdamos por el camino, ¿no? Hay quien decía, a mí me llamó mucho la atención de pequeño, dice, un rico es alguien que va detrás de los pobres que se van dejando caer el dinero, ¿no? Se va quedando con todo. Pues muchas veces esto es una realidad enorme. Y ahí tenéis esta tarde un evento, ¿no?, para explicar y hablar de los errores financieros más habituales, imagino que reincidentes, de los españoles.
Pues así es. Esta tarde a las 7 en nuestras oficinas pues vamos a presentar un informe que hemos hecho, ¿vale?, sobre los errores financieros de los españoles. Que básicamente lo que nosotros hemos detectado, para que te hagas una idea, es que sin renunciar a absolutamente nada, ¿vale? O sea, sin coger y dejar de salir con los amigos, sin dejar de ir de viaje, sin sin nada de sacrificio, ¿vale? Por nuestra parte, los españoles podríamos ahorrar de media unos 3.000 euros al año.
¿3.000?
3.000.
Pues eso es muchísimo dinero.
Vale. Es muchísimo dinero. Y es que no nos damos cuenta, es lo que te decía, ¿no? Que a veces estas pequeñas cosas que se acumulan, ¿no? No nos damos cuenta de que a final de año son una cantidad enorme de dinero. Nosotros hemos detectado que en este tipo de errores financieros, más o menos creo que estaba en 2.890 o algo así, euros de media al mes por español. Vale, y me refiero a errores financieros como, por ejemplo, comisiones bancarias. Vale, pagamos más de 200 euros al año en comisiones bancarias de media. Vale, luego también en cobros indebidos. No sé si a ti te ha pasado alguna vez que de repente la compañía de telecomunicaciones te cobra por cosas que no habías pagado. O el gimnasio que te apuntaste, dejaste de ir y como compraste un año entero, pues ni te acordabas y de repente te cobran el año entero al mes siguiente, ¿no? O sea, cuando termina el este, de repente ves que te han cobrado 600 euros ahí de gimnasio y tú dices, ¿esto dónde viene? ¿Vale? Porque se les olvidó darte de baja.
Es verdad. ¿Vale? Luego hay que ir reclamando, hay que ir pidiendo que devuelvan el dinero, pero ya te lo han cobrado.
Y luego la más grande, ¿vale? Que es la garantía más grande, es los descuentos no utilizados. Tú piensas, en el año 2012, creo, tendría que consultar el informe, pero sí. Creo que los españoles dejamos de ahorrar en descuentos y cupones que estaban emitidos 446 millones de euros. Es decir, o sea, descuentos que estaban ahí en nuestras manos y que no utilizamos 446 millones de euros. Y eso estoy hablando solo de los descuentos emitidos en papel. Ya luego, si nos metemos con los descuentos online, ni te cuento. Porque es muy difícil, al final. Muchas veces nos cuesta saber todos los descuentos y todas las oportunidades de ahorro que hay ahí fuera, porque pues cada empresa tiene su canal, tú además muchas veces no tienes justamente, no te acuerdas en el momento en que vas a consumir de si tiene o no tiene descuento, si tiene o no tiene cupón, ¿vale? Entonces, todo esto nosotros sabemos que son unos 3.000 euros al año por persona.
Interesantísimo. Como siempre, la información compartida por Alfonso S. de Baranda, CEO de Dinaru. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Y hasta la próxima ocasión. Que vaya muy bien el evento de esta tarde, Alfonso.
Muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Y aquí una sorpresa en el Día de Grecia. Ya sabemos cuánta deuda va a subastar. No van a ser 2.000 millones de euros como esperaba el mercado. Va a ser un 50% más, 3.000 millones. Y a un tipo de interés del 4,95%. Es deuda a 5 años, según las fuentes del mercado. Dicen que hay unos 550 inversores que ya han ofrecido o se han mostrado interesados y la demanda sube a 20.000 millones.
Descubra guerras del siglo XX, un impresionante tesoro con piezas únicas de los conflictos bélicos más decisivos del siglo XX. Es una colección con monedas, sellos y billetes originales, prácticamente imposibles de encontrar. Testimonios vivos de las guerras que marcaron el siglo pasado. Llame ahora al 902-566-598 o entre en idiotienda.com y consiga por un precio increíble esta gran obra.
Ven a las jornadas de las aves y la carne a la parrilla en el Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid. Aperitivo, nuestras faves del día, parrillada de carnes, bebidas, postre y café por solo 30 euros por persona. El Rincón Asturiano, calle Delicias 26, cerca de Atocha, 91-530-8968, elrinconasturiano.com. Y recuerda que no te den vaca por buey.
Hola, soy Chimo Ortega, presentador del programa Sobre Ruedas de Capital Radio, y quiero recomendarte los servicios de Serotel, nuestro proveedor de confianza. Serotel es un centro de impresión profesional líder en el sector. Si necesitas una impresión de tus documentos en alta calidad, acude al número 87 del Paseo de la Castellana de Madrid, llama al 914174550 o entra en www.serotel.es.
Capital Business Radio es una startup de profesionales. No tenemos detrás ningún grupo empresarial, solo personas comprometidas con la libertad de mercado, con mejorar nuestra calidad de vida. Capital Business Radio, la genuina radio económica.
Capital, la bolsa y la vida.
Veamos quién está innovando en España, en Europa, en el mundo. Hay un radar de la innovación que realiza Kantar World Panel que nos permite comprobar quiénes son los que verdaderamente están introduciendo cosas nuevas en el mercado. Y parece, bueno, no parece, son las marcas de fabricantes, las responsables del 94% de las innovaciones que se han producido en el gran consumo durante el último año. Y eso que la innovación ha descendido un 13,5%. A pesar de que esto es la clave del crecimiento de la economía. Y esto parece haber tenido también una influencia muy directa en el estancamiento del sector, un 0,2%. Hay muchas innovaciones que no llegan al consumidor porque algunas grandes cadenas líderes no las venden, no las comercializan. Esto que puede ser entendido como una falta de apoyo, pues no está compensando el esfuerzo que hacen otras cadenas que sí están apoyándolo. Ahora mismo lo que se ve es que hay bastante fidelidad a las tiendas y a las marcas. En el caso de España, el 80%, según este radar, un 80% de los españoles solo compran en dos tiendas al año. Saludamos al presidente de Promarca, don Ignacio Larracoechea. ¿Qué tal, don Ignacio? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y esto que nos está diciendo, que a veces el esfuerzo no se ve compensado, ¿no? El esfuerzo por innovar.
Sí, bueno, la innovación es cara, exige un retorno para que el fabricante siga innovando y cuando las condiciones de mercado no son óptimas, pues digamos los fabricantes prefieren dedicar sus recursos a otras cosas o a invertir en otros países, ¿verdad? Y esto hablo de los multinacionales, pero también de las empresas españolas que ya venden en muchísimos países y están exportando mucho. Y es una pena que este mercado pues no reciba las innovaciones. Es un daño para el consumidor, es un fallo de mercado a nuestro juicio.
¿Por qué puede pasar esto? ¿Algo por celos, por, no sé, por bueno, posicionar productos propios antes que los de fabricante?
Sí, hombre, yo me gustaría ser en esto muy equilibrado, pero a la vez muy claro, ¿no? Yo creo que dentro de la libertad de comercio, que todo cadena tiene para elegir los productos que quiere vender, faltaba más. Hay algunas prácticas que pueden hacer más o menos daño a la economía y al consumidor, ¿no? Y uno es el surtido limitado. A nuestro juicio, el surtido limitado tiene como consecuencia que hay muchos productos que el consumidor no tiene acceso y lo peor es el caso de la innovación. La innovación es un bien al cual yo creo que tiene derecho el consumidor y el hecho de bloquearlo. ¿Por qué lo bloquearían? Hombre, pues porque las cadenas, muchas de estas de surtido limitado, apoyan a su propia marca. Yo creo que esto es una cosa evidente. Y cuantas menos innovación hay de sus competidoras, pues menos sufre su propia marca, que a lo mejor incluso puede dedicar a copiar las innovaciones y las ideas de los demás, ¿no? Todo lo cual desanima mucho al esfuerzo en innovación, que es el gran daño a la economía y al consumidor.
¿Esto es un problema, Ignacio, de España, si lo comparamos con otros países europeos del entorno o no tanto?
Es un problema mucho más exagerado en España que en el entorno, ¿verdad? En España, se ha desarrollado más el surtido limitado como estrategia de cadenas. No solo es una, sino varias los que siguen esta estrategia. Sumadas todas son casi el 50% del mercado de gran consumo. Y por tanto, tiene mayor efecto en España. No es que no ocurra, hay otros países como Alemania, donde también hay bastante de esta misma práctica, pero afortunadamente en países como Inglaterra, como Francia, como Italia, como Grecia, Portugal, Irlanda, etcétera, bueno, un sinfín, Holanda, Bélgica, estas prácticas no son tan extendidas.
Claro. Esto es un verdadero problema para las marcas de fabricante, porque claro, si los ciudadanos solo compran en un par de tiendas, si esas tiendas no distribuyen marcas, pues claro, tienen muy pocas posibilidades de llegar a los consumidores.
Claro, ese es uno de los grandes argumentos digamos, contrarios es, bueno, sí, de acuerdo, a lo mejor en una tienda hay un surtido ilimitado, pero hay muchas alternativas, ¿verdad? Bueno, esas alternativas, este estudio demuestra que solo son teóricas, porque luego lo que hace el consumidor es elige, el 80% eligen una, dos o tres tiendas para comprar y la media es exactamente 2.1. El 80% de los consumidores, por varias razones, porque no tienen tiempo, porque no tienen conocimiento de las ofertas que hay en otras cadenas o otras tiendas, pues dedican sus compras en dos tiendas. Por lo tanto, si no está la innovación, que en algunas cadenas solo referencian el 16% de las innovaciones, si no está el 84% de las innovaciones en esa tienda, y la que está al lado es otro subtítulo ilimitado, que es muy fácil que lo sea en España por su extensión y su frecuencia, pues no tiene alcance. Una encuesta que hicimos hace años, casi la mitad, el 42% de los consumidores en España no encuentran la marca que quieren en el supermercado o hipermercado de su elección. Esto es una cifra realmente, vamos, preocupante.
Ustedes, imagino que publican este radar de la innovación para hacer consciente a la gente y para presionar a los distribuidores, ¿no?, para que abran un poco más la mano, ¿no?, para que dejen llegar las innovaciones de otras marcas.
Sí, sí, exactamente. O sea, dicho esto en tono positivo, ¿no? La innovación no solo es importante para el fabricante, la innovación es importante para el consumidor y para los mercados. O sea, otro dato que usted ha mencionado de pasada es que los mercados, las categorías donde hay mucha innovación, crecen 4 veces más que las que no lo hay. Por lo tanto, esta economía, este sector, que es el primero industrial para España, un 7% del PIB, que solo le gana al turismo, crecería mucho más, las industrias se beneficiarían mucho más, el empleo, etcétera, etcétera, hasta incluso los impuestos que pagan las empresas para las arcas del Estado, de todo tipo, contribución social, impuestos de sociedades, IVA, etcétera, etcétera, todo esto se aumentaría y ayudaría al estado de bienestar. Luego, es un esfuerzo común y nosotros quisiéramos colaborar. Esto es un mensaje que lanzamos, pero con el objetivo último de colaborar con la distribución, de que vayamos de la mano, llegamos a una cosa que beneficia a todos. Yo creo que incluso beneficiaría a la distribución y también a las cadenas. Yo quiero decir que hay algunas, como por ejemplo citamos también, no solo Crítica, como Carrefour, como Alcampo, etcétera, que apoyan muchísimo a la innovación y las tienen ahí en sus lineales, ¿no?
Sí, sería así la que darían el premio, ¿no?
Hay de todo en la viña del señor.
Sí, así es la vida. Pues don Ignacio Larracoechea, presidente de Promarca, gracias por compartir este radar de la innovación con nosotros en Capital Radio y feliz día.
Muchísimas gracias, hasta cuando quieran.
Capital, la bolsa y la vida. Pues dice la confianza o quienes lo estudian, el índice de confianza empresarial armonizado, que estamos mejorando en España. Los datos estadísticos del INE referidos al primer trimestre suben un 3,9%. Es una subida generalizada por regiones y por sectores. Hay un 16% de los gestores de las empresas que cree que el negocio va a ser favorable en el segundo trimestre del año, aunque hay todavía un porcentaje alto, un 31%, que lo considera desfavorable. Dice que va a ser difícil. Hay un 53%, ahí donde está la masa, lo considera normal. Pues normal es ni sí ni no. La diferencia entre porcentaje de respuestas favorables y desfavorables, que es un balance de expectativas, sale en negativo, en menos 14.8 todavía, cuando en el cuarto trimestre del año pasado era mucho más negativo, menos 28.7. Los tres sectores que presentan mejora en expectativas son sobre todo transporte y hostelería, un 7,2%, luego 3,8% industria y luego un paquete en el que es un cajón desastre, 3,6% otros servicios. Seguimos en Capital Radio. Entre nuestros contenidos están